Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que Indonesia es uno de los mayores productores de aceite de palma del mundo. Más de 16 millones de ciudadanos están involucrados en plantaciones e industrias de palma aceitera. Sin embargo, este sector sigue enfrentando un trato discriminatorio por parte de varios países, especialmente los países europeos. La página oficial de wapres.go.id informó que el vicepresidente Yusuf Kalla transmitió esto en la sesión 3 de la Mesa Redonda de los Líderes en el Foro de la Franja y Ruta, titulado Promoviendo el Desarrollo Verde y Sostenible para Implementar la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas en Pekín, China, el sábado. El vicepresidente agregó que el tratamiento discriminatorio del aceite de palma crudo se aplicó en nombre de los problemas de sostenibilidad. Según Yusuf Kalla, la palma aceitera tiene una importante contribución para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en Indonesia. Esto ciertamente afectará el logro de los objetivos de desarrollo. Por lo tanto, el vicepresidente subrayó, esta discriminación debe ser resistida. El vicegobernador de la provincia de las Islas Riau, Isdianto, hizo un llamamiento a toda la gente de las Islas de Riau para aumentar su entusiasmo por trabajar de acuerdo con sus respectivos campos y habilidades después de pasar por la elección del 17 de abril. Según lo citado por la agencia Antara, Isdianto el sábado solicitó, como ciudadanos indonesios que participan activamente en el evento del Partido Democrático, el público debe respetarse mutuamente por las diferencias de opinión y sus respectivas elecciones. Aprecio el papel activo de toda la comunidad de las Islas de Río en el éxito del evento de las elecciones de este año, para que pueda desarrollarse de manera segura, pacífica y propicia. Según el vicegobernador, en el futuro, los desafíos en la construcción de regiones en Indonesia en particular se están haciendo más difíciles. Debido a esto, se pide a varias comunidades que comprendan el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La Asociación de Agricultores de Aceite de Palma de Indonesia, o APCASINDO, en Sumatra Septentrional, se prepara para colaborar con los actores empresariales y el gobierno, formando instituciones para mejorar el bienestar de los productores de palma aceitera. La formación institucional podrá superar los problemas de los productores de palma aceitera, especialmente sobre la cadena de distribución y el precio de los racimos de fruta fresca de palma. Esto fue transmitido por el presidente de la Junta Regional de la Asociación de Productores de Aceite de Palma de Indonesia en la provincia de Sumatra Septentrional, Gus Dalhari Harahap, en la ciudad Medan recientemente, según lo escrito por la agencia Antara. Además, estas instituciones también fomentarán la economía de la gente como ahorros y préstamos, asistencia con fertilizantes y pesticidas. Según él, hasta ahora, debido a la ausencia de agricultores institucionales, los agricultores venden racimos de fruta fresca a Pengijon, no a las almazaras de palma. Esta condición hace que los agricultores obtengan el precio de compra de los racimos de fruta fresca, que son baratos, y siempre por debajo del precio de determinación de los racimos de fruta fresca provincial. La Agencia Pública de Logística, o Bulog, lanzó 7 productos superiores en su celebración del 52º aniversario. También se espera que los 7 productos sean productos de exportación. El presidente director de Perum Bulog, Budi Waseso, en Yakarta el sábado dijo que el lanzamiento de 7 productos superiores como un esfuerzo de Bulog para presentar opciones de alimentos de la calidad para el pueblo indonesio. Los 7 productos se venderán oficialmente en varias regiones. Dijo que para la etapa inicial el producto se vendió en el área de la región especial de Yakarta o DKI, que excepto los productos de pescado, que se venderán en Balikpapan y Tarakan en Kalimantan. Según la agencia de noticias Antara, 5 de los principales productos de arroz locales y 2 productos derivados lanzados por Bulog al mercado fueron arroz fragante mantik susu, arroz anadaro, arroz moreno, arroz negro, arroz glutinoso salvado y pez zapalote sin columna vertebral. Más de 700 visitantes vieron el espectáculo de la cultura indonesia en la ciudad de Bursa, Turquía, recientemente. Citado por República Online el domingo, el cónsul general de Indonesia en Estambul, Heri Sudrajat, dijo que el gran interés de los visitantes mostró el gran interés público en Turquía, en la ciudad de Bursa, para conocer Indonesia. Espera que a través de esta noche cultural haya más y más turistas turcos visitando Indonesia. Especialmente con la apertura de los vuelos directos Estambul-Denpasar este verano. El canciller de la Universidad de Ulugdag, Ahmed Saim Kilavus, agradece a la Asociación Indonesia de Intercambio de Estudiantes por la implementación de esta noche cultural, que es capaz de revitalizar las relaciones históricas turco-indonesia a través del trabajo de la próxima generación de la nación. Este evento de la Noche de la Cultura Indonesia es una colaboración entre el Consulado General de Indonesia en Estambul y la Asociación de Estudiantes de Bursa en Indonesia. Además de los residentes y estudiantes indonesios en la Bolsa, también asistieron el canciller de la Universidad de Ulugdag, el gobierno de la ciudad y los empresarios de la ciudad Bursa. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Gobierno garantiza que el proyecto de la iniciativa de la franja y la ruta usa esquema de B2B. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, se aseguró de que los proyectos incluidos en el programa de la Iniciativa de la Franja y la Ruta iniciados por China usarán el esquema Business to Business. El ministro Luhut Binsar Panjaitan, citado por la agencia Antara en Yakarta el miércoles, dijo que la cooperación actual no era en forma de cooperación intergubernamental. Lo que existe es la cooperación entre entidades comerciales directamente en el proyecto. Así que el papel del gobierno aquí es solo el facilitador. El ministro Luhut Binsar Panjaitan enfatizó que los proyectos se hacen puramente de empresa a empresa, en los que los gobiernos de Indonesia y China solo facilitaban la reunión de cada entidad empresarial de ambos países. Según el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, el gobierno está llevando a cabo un estudio de factibilidad del proyecto con inversionistas chinos para varios proyectos que se ofrecerán en la cumbre de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, o OBOR. El ministro Luhut Panjaitan llegó a Pekín el miércoles por la mañana para asistir a la cumbre de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, o Nueva Ruta de la Seda. Acompañó el vicepresidente Yusuf Kala durante la visita. En esta cumbre, el gobierno indonesio también quería realizar un estudio sobre cómo China construye su ruta industrial. En este caso, participará la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, para no repetir los errores de otros países en la construcción de sus industrias. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyecto político-económico iniciado por China para tejer nuevas vías de intercambio comercial y cultural que conectan países de Europa, Asia del Sur y Oriental, Asia Central y el Oriente Medio. Además de asistir a la conferencia internacional, Yusuf Kala tenía previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping y almorzar con el vicepresidente Wang Qishan. Después de la reunión, Yusuf Kala también asistirá a una serie de cenas y foros de negocios para presentaciones artísticas organizadas por el gobierno chino. Durante la visita, además del ministro Luhut Panjaitan, varios ministros acompañaron al vicepresidente Yusuf Kala, incluido la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior Muhammad Nasir, así como varios funcionarios de vicepresidencia. El vicepresidente Yusuf Kala está programando regresar a Yakarta hoy, el 28 de abril. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de abril de 1949, la muerte de Chairil Anwar. Chairil Anwar fue un poeta indonesio adscrito a la generación del 45 junto con Asrul Sani y Rifai Apin. Murió en Yakarta, Indonesia, el 28 de abril de 1949. Se estima que Chairil ha compuesto alrededor de 96 trabajos líricos y cerca de 70 poemas en su corta trayectoria. Chairil Anwar adoptó un estilo único en sus escrituras, en las cuales se aprecia el tema recurrente de la muerte y todo lo relacionado a dicho fenómeno. Fue nombrado por el crítico literario Asy Yasin como pionero del escritor indonesio y pionero de la poesía moderna de Indonesia. Murió en Yakarta en abril de 1949 a los 26 años de edad, por una enfermedad no identificada. El último poema de Chairil Anwar, titulado Cemara Menderai Sampai Jauh, se escribió en el año 1949. Mientras que sus obras más famosas son Aku y Karawang Bekasi. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de abril de 1952, la firma del Tratado Sino-Japonés. El conocido Tratado de Taipei fue un tratado de paz entre Japón y la República de China, firmado en Taipei el 28 de abril de 1952 y entró en vigor el 5 de agosto del mismo año, marcando el final formal de la Segunda Guerra Sino-Japonesa 1937-1945. Bajo la presión de Estados Unidos, Japón firmó un tratado de paz separado con la República de China para traer la guerra entre los dos estados a un fin formal con una victoria para la República de China, o ROC. El Tratado de Taipei sería revocado por el gobierno japonés el 29 de septiembre de 1972. Terminamos hoy en la historia con el 28 de abril de 1989, Día de la Memoria de los Trabajadores. El 28 de abril se celebra anualmente en todo el mundo el Día de la Memoria de los Trabajadores, o un día internacional de conmemoración y acción para los trabajadores muertos, discapacitados, heridos o hecho mal por su trabajo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se celebró en los Estados Unidos desde 1989 y entonces Asia, Europa y África. La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. Asimismo, la fecha elegida por el Movimiento Sindical Mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Aunque el 28 de abril se utiliza como punto focal para el recuerdo y un día de solidaridad internacional, las campañas y otras actividades relacionadas continúan durante todo el año en todo el mundo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Bagaimana
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Ministerio de Agricultura desarrolla cultivo de pantanos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia ha presupuestado 3,7 billones de rupias este año para desarrollar el cultivo en los pantanos a través del programa Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani, o Salvar el Pantano, Prosperar el Agricultor. Se abrevia como SERASI. El presupuesto del programa SERASI, preparado por la Dirección General de Infraestructura Agrícola e Instalaciones, es de 2,5 billones de rupias para el procesamiento de tierras pantanosas y el valor de 1,2 billones de rupias por la Dirección General de Cultivos Alimentarios para las instalaciones de producción. El director general de Infraestructura e Instalaciones Agropecuarias, Sarwo Edi, en Yakarta el miércoles, durante una discusión del Foro de los Periodistas Agrícolas sobre el tema El programa de SERASI aumenta la productividad, explicó que el Ministerio de Agricultura estableció un objetivo de 400.000 hectáreas de tierra para el año 2019. Después de pasar por el proceso de validación de los candidatos agricultores y potenciales con un enfoque en tres provincias, a saber Sumatra Meridional, Kalimantan Meridional y Sulawesi Meridional. Sarwo Edi dijo que el programa SERASI había mostrado buenos resultados en el campo, incluyendo un aumento de la productividad agrícola a 6,5 toneladas de cosecha de grano seco por hectárea en Tanah Laut, provincia de Kalimantan Meridional, desde la cantidad anterior de 3 toneladas de cosecha de grano seco por hectárea. Mientras tanto, la Dirección General de Cultivos Alimentarios maneja las necesidades de las instalaciones de producción agrícola y la orientación. Un fondo de 1,2 trillón de rupias se utilizará para proporcionar semillas, fertilizantes de dolomita y fertilizantes biológicos. El secretario de la Dirección General de Cultivos Alimentarios, Bambang Pamuji, explicó que el ministerio brinda asistencia a los agricultores participantes en el programa SERASI en forma de semillas, herbicidas, fertilizantes biológicos y fertilizantes dolomita. El cálculo es que la ayuda de semillas se le asignan 80 kilogramos por hectárea, 1.000 kilogramos de dolomita por hectárea, herbicida 3 litros por hectárea y fertilizante biológico 25 kilogramos por hectárea. Mientras tanto, el personal experto del ministro de Agricultura, profesor Dr. Dedi Nur Syamsi, expresó su optimismo de que el programa SERASI podría funcionar bien en comparación con el programa de 1 millón hectáreas de turba durante el nuevo orden, porque las tierras pantanosas eran amigables con el medio ambiente y estaban a salvo del peligro de incendios. Según la explicación de Dedi Nur Syamsi, el programa SERASI es diferente del programa de 1 millón hectáreas de turba, porque este programa utiliza suelo mineral, no es suelo tierra de turba. Además, los resultados también han sido probados en el campo. Y ese fue el programa de Toda Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará La belleza de Indonesia. Hola, oyentes, ahora el segmento de La belleza de Indonesia con el turismo indonesio. Esta vez te llevaré a viajar a Jepara, provincia de Jawa Central. Jepara, además de ser conocida como una ciudad de talla indonesia original que también es conocida en el extranjero, también es famosa por sus atractivos naturales y el turismo histórico. Una de las atracciones turísticas famosas es Telaga Sejuta Akar o el Lago de Millones de Raíces, Jepara. Este lugar turístico ofrece la belleza de un manantial que se asemeja a un lago con muchos árboles de caucho a lo largo del camino hacia el lago. Telaga Sejuta Akar está aproximadamente a 25 km del centro de Jepara, ubicado en la aldea de Mojokerto, subdistrito de Bangsri, región de Jawa, Jepara, Jawa Central. El camino de acceso a este lugar tampoco es demasiado difícil. Solo se tarda unos 15 hasta 20 minutos en vehículo de motor. Esta atracción turística es perfecta para aquellos que aman la belleza natural, tranquila, libre de contaminación y las hojas verdes de las plantas de caucho y el paisaje que la rodea. Además de eso, lo que hace más interesante la atracción del Lago de Millones de Raíces de Jepara es la presencia de varios lugares de entretenimiento que por supuesto también aumentarán el interés de los visitantes. Telaga Sejuta Akar o el Lago de los Millones de Raíces de Jepara se inauguró en 2009. El lago está rodeado de 25 kilómetros de árboles de caucho que se extienden hasta el centro de Jepara. Los árboles son en promedio grandes y fáciles de trepar. Entonces, no se sorprenda si hay muchos visitantes que escalarán estos árboles y luego se relajarán en una rama que es bastante ancha y fuerte mientras disfruta de una vista panorámica de la belleza alrededor de Telaga Sejuta Akar o los lugares turísticos del Lago de los Millones de Raíces. Este lago con un área de 9.9 hectáreas tiene agua que nunca se seca, incluso durante la estación seca. El agua en el lago proviene de las raíces de cientos de años de árboles de caucho que rodean el lago de un millón de raíces. Para ingresar al lugar turístico Telaga Sejuta Akar Jepara, los visitantes solo tienen que pagar Rp3.000 o menos de $1 estadounidense. Hay algunos vendedores que venden varios tipos de capturas de peces de lago, como el bagre y la tilapia, como un tipo de pescado fresco que vive en este lago. Además de ser un lugar turístico, este lago también es una fuente vital para irrigar decenas de hectáreas de campos de arroz en el pueblo de Bondo. Según el plan, el gobierno del distrito de Jepara hará de Telaga Sejuta Akar un tipo de laboratorio de educación natural, ya que los árboles aquí, especialmente los árboles de caucho, se consideran muy raros. El punto turístico Telaga Sejuta Akar Jepara es perfecto para aquellos de ustedes que quieren encontrar la paz. El ambiente hermoso, fresco, libre de contaminación, donde el viento sopla ligeramente. Se cree que el agua con gas del lago puede eliminar toda su fatiga. Si estás en Java Central Jepara, busque tiempo libre para relajarte por un momento en Telaga Sejuta Akar Jepara o Lago de Miones de Raíces, Jepara. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Memilihku kasih, yakinlah diri.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Ahora la miscelánea se trata de la música o instrumento musical tradicional llamado jelentung, el cual registró un récord mundial. Oyentes, actuación de música jelentung realizada por estudiantes en la Plaza de Garut, Jawa Occidental, en el Festival de la Belleza Cultural de Garut o Festival Gebiar Pesona Budaya Garut de 2019 registró un récord mundial de la versión Record Holder Republic. Jelentung es un nuevo instrumento musical selaavi, un área en la Regencia de Garut que se presentó en el Festival de la Belleza Cultural de Garut de 2019. En el récord, los participantes trajeron dos canciones, a saber, la canción popular e Indonesia Pusaka en 10 minutos. El 6 de abril de 2019, el encargado de registro de récord mundial con sede en los Estados Unidos evaluó la actuación de Celentung celebrada en la Plaza de Garut como poseedor del récord mundial con más participantes presentados por 206 estudiantes. Celentung es un instrumento musical hecho de bambú con una longitud de unos 30 centímetros. Dos péndulos montados en el lado de la esfera de bambú funcionan como bateristas. ¿Cómo tocarlo con una sola mano? Los tonos producidos por celentung son diferentes, similares a angklung que tiene el tono do, re, mi, fa, sol, la, si. Cada uno suena alternativamente cada tono. El sonido único de celentung es el principal atractivo para aquellos que lo juegan o lo toquen, especialmente si colaboró con otros instrumentos musicales como arpas y tambores. La vicepresidenta del titular del registro, Lia Mutisari, dijo que este tipo de instrumento musical nunca existió y entró en una categoría única según el mundo. Espera que este récord inspire un movimiento cultural para hacer que Indonesia sea famosa ante los ojos del mundo. Además de representantes de Record Holder Republic, también asistieron representantes de los embajadores de Serbia, Bosnia y Eslovaquia. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de esta vez.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a dar a conocer una canción de la cantante Stephanie Putri. Stephanie Putri es la cuarta hija de una diva indonesia Titi DJ. Ahora está decidida a seguir los pasos de su madre, lanzando su primer single solista, titulado Appreciate, el 12 de abril de 2019. Stephanie Putri no solo heredó el talento de su madre en las habilidades de canto, sino también en sus habilidades para componer canciones. Esta canción Appropriate se escribió y se creó. Esta canción en realidad tiene la versión original en inglés completo, pero también se hizo en la versión indonesia, donde las letras de la lengua indonesia fueron compuestas por Titi DJ para llegar a un público más amplio, tanto en el país como en el extranjero. En este single, Stephanie tomó Ramadan Handi de los grupos de Soul Fever y hasta Andoko de Run como productores de música. La canción Appropriate dice acerca de cuánto alguien es respeta a su amante. Esta canción describe emociones que son difíciles de mostrar, aunque solo sea con palabras. Esta canción fue la piedra angular de la temprana carrera solista de Stephanie Putri, después de varios años en colaboración con Ale y Abe, el hijo del músico Meli Guslau, en la canción Bimbang. La canción Appreciate también es una prueba de que el nombre de Stephanie Putri no solo es excelente por el nombre de su madre, sino por el talento que tiene. Vamos a escuchar la canción titulada Appreciate.
Andai saat ini aku ada di pelukmu, biar ku nikmati wajahmu. Kala semesta ya, engkau sempurna.
Just one.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiindonesia y correo electrónico a voi@voinews.id.